Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco. Este es nuestro programa número 40. Cada miércoles a las 11 horas a través de Radio Universidad de Chile desde el Centro Cultural Seina. La edición de hoy estará dedicada en la primera parte a la literatura. Vamos a revisar dos libros que se han publicado este año y que revisitan la noche de los 80. Se trata de la novela Ciertos chicos de Alberto Fuguet y la investigación que ha hecho en el campo del teatro Cristiano Paso y que está próxima a lanzarse, Rimmel y Hell. Estaremos hablando con ambos autores en la primera parte del programa. Y en la segunda parte vamos a revisar lo que viene en la cartelera del Centro Arte Alameda, la sala de cine que está funcionando en Seina. Para ello nos va a acompañar su programador, Martín Castillo. Y para iniciar la conversación en torno a los años 80, vamos a partir con UPA, una compañía o un grupo de esa época, Cuando Vuelvas. Bien, volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina, un programa que se transmite a través de Radio Universidad de Chile, y esta vez con un hito, diría yo, para poder hablar acerca de lo que fue el movimiento teatral, de lo que fue lo que se ha dicho, la renovación del teatro en los años 80, particularmente por lo que ocurría en las noches en plena dictadura, con lo que también se ha denominado como contracultura, ¿no? Hay dos libros que este año se han publicado que de alguna manera cruzan este tema. Uno es la novela Ciertos chicos, de Alberto Fuguet, y recientemente y próximamente a ser presentada, el libro Rimmel y Hell, de Cristian Opazo. Y hoy nos acompañan sus autores, Alberto y Cristian. Muy bienvenidos a Tomar Palco.
Un gusto, Javier. Gracias por invitarme a los dos. Es más divertido.
Muchas gracias. Total, gracias. Sí, me parece muy interesante esta posibilidad.
Sería más interesante que no nos conociéramos, ¿o no?
Claro, que hubiera sido pura casualidad. Aquí hay una implicancia, sí. Me da la impresión, que no es fortuita, ¿no? Y quiero que partamos justamente desde allí, ¿no? Hay una cuestión generacional quizá de volver a mirar los años 80, pero cuando uno se detiene en ambos libros, pareciera que hay también algo particular en las noches, en este mito del trolley, en este movimiento que la historia del teatro ha contado como la renovación, ¿verdad?, en términos de enfoque, en términos de estéticas. Quiero partir con Alberto, sobre todo por tu novela que sitúa justamente a dos entonces estudiantes, ¿verdad?, de periodismo en este entorno. Para ti, ¿cómo fue volver a hacer esta visita a ese entorno?
Fue como convocar.
Implicó revisar crónicas, implicó ficcionar más bien. ¿Tenías recuerdos muy vívidos de ese periodo?
Todos los anteriores, pero yo creo que la memoria era suficiente. Obviamente que ayuda a mirar cosas. Fue una exposición, me tocó, cuando estaba haciendo una versión, ya tenía una versión, que fue en el Bellas Artes, ¿no? Que se llama Underground.
Con A.
Underground, que fui con gente que no había estado y sobre todo eso me sirvió. Contra, ¿cómo se dice? Mostrarle a otros que no vivieron esa época y decían como, what the fuck? O sea, como, esto es mentira. O sea, esto solo puede haber ocurrido en Nueva York. O sea, hasta el día de hoy no hay gente en Chile con ese look. O sea, menos cómo va a ser. ¿Qué tiene que ver Pinochet con el flúor? Básicamente eso. Cómo la gente era más guapa o más sensual o cómo no lo prohibían. Básicamente es la pregunta, ¿cómo no lo prohibían? Entonces, a mí, claro, viendo video y al trabajar después en el documental que hicimos con Cristian, me abrió el loophole, como se dice ahora. Y claro, viendo desde videoclips de chilenos como extranjeros, era bien impresionante que ese mundo existía. Yo lo recordaba muchísimo más en blanco y negro. Pero sí, yo sabía que el trolley o esa fiesta era... Yo no tenía nada que ver. Yo a lo más era un parroquiano de tercera categoría, pero sí me parecía que era algo totalmente liberador y uno no sentía que... Eran como cápsulas de libertad en medio de la noche santiaguina.
Ahora, ser estudiante de la Universidad de Chile, estudiante de periodismo, yo también estudié en esos años
en el mismo local, ¿no?
En el mismo lugar. Yeah. O sea, cuando revisé tu novela, créeme que hubo ahí un revival, ¿verdad? Parecía que era parte también de esa suerte de subcultura, ¿no? Que era un poco alternativa a la cultura militante, ¿no? Parecía que había otros referentes, o sí, se buscaban otros referentes, ¿no? ¿Lo ves así?
Sí, a mí en un momento me dijeron, a mí me decían gringo en la escuela, pero en una época me decían como New Wave, ¿te crees New Wave?
Lo recuerdo.
Y también era como, ahora que lo pienso, yo era, como siempre había sido corresponsal, pero también al llegar los lunes a contar lo que había sucedido el fin de semana, tampoco me creían. ¿Ah? O si los que me creían era como, ¿para qué vas a eso? O sea, ¿ah? ¿Por qué usas ropa usada? Bueno, ahí cuento la novela que llegó una vez un chico de Concepción con el pelo azul y hubo una especie de, no sé cuál es la palabra, de mitín, ¿no? Para ver qué íbamos a hacer con esta gente. En ese sentido creo que era ande realmente porque la mayoría de la gente no se enteraba y había que bajar literalmente en todos los sentidos, bajar a veces a un subterráneo, bajar a un barrio más abajo, para acceder a este mundo under. ¿Eh? Como hay una canción de David Bowie que se llama Underground, ¿no? Que es de la película con Jennifer Connelly, que se llama El Laberinto, ¿no? Que se dio en esa época también. Pero, pero claro, les costaba pensar que David Bowie podía competir con Víctor Jara. Y que Bowie obviamente era una persona mucho más decadente y desechable, y que la patria nunca se iba a lograr como queremos que se logre con ese tipo de gente. Y tanto gay, ¿no? Y tanto usaban palabras como coléricos, bueno, Rimmel y Hell, tanto, ¿eh? ¿qué onda? Básicamente, ¿qué onda? Oye, cuando aquí te estamos dando todo.
Antes que se me olvide, hay un cruce entre los dos libros que es total, porque el chico que fue producto de ese juicio en la Escuela de Periodismo de la Chile.
Leninista, sí.
Claro, es, entiendo que el hermano de Gonzalo Donoso, y Gonzalo Donoso
es, de las
es
fotos.
El autor de la fotografía que es portada de Rimmel y Gel, que fue tomada justamente en el 86.
Y que él se decidió, Gonzalo Donoso, a tomar foto a este mundo raro.
Exacto.
Que puede ser una tontera, porque nadie confía. Eso es lo que sí es verdad, creo yo. A lo mejor, Javier, tú sabes algo más de teatro, pero mi impresión es que buena parte de la gente no creía en este mundo. O sea, que estas obras no eran muy importantes, excepto algunos críticos de teatro, ¿no? Que hacían como un poco de gole en el Mercurio.
Pero cuando uno lee el libro Rimmel y Gel, también hay una reconstrucción acá, justamente de cómo era leído este movimiento. No era tan legítimo al inicio, se lo veía como algo raro.
Raro. ¿Verdad? Queer, que ahora raro significa queer.
Claro, en ese momento, claro,
probablemente. Era raro, no, aparato.
Una cosa,
aparato
connotación. Raro. Ahora, tú, Cristian, en este ejercicio vas reconstruyendo a partir de testimonios, fuentes que revisas, y vas también planteando ciertas preguntas un poco incómodas sobre el rol que cumplió y cómo hemos leído, quizá desde lugares comunes, buena parte de este movimiento, ¿no? ¿Qué te interesó? Porque sin duda que la novela de Alberto documenta un momento a ti como una generación posterior. ¿Qué te interesó justamente de revisitar este momento?
Hay dos cosas que me surgieron y me movieron y que las dos están íntimamente ligadas, curiosamente, con ciertos chicos, porque la prehistoria de los dos libros es un documental que hicimos durante pandemia. Yo estaba de sabático, Alberto armando un nuevo proyecto de escritura, y nos invitaron de la UDP, a un centro de las humanidades, a mostrar lo que estaba haciendo cada uno y a trabajar juntos en nuevo estilo de baile, una suerte de podcast con...
Bueno, según yo, había que pescar en los 80.
Exacto.
La otra cultura. Yo sabía que a ti tú sabías, sí, más que yo de eso, según yo.
Y ahí partimos y nos encontramos con un problema que fue gatillante, creo, para ambos libros, y es que el material de registro era efímero, y cuando lograbas dar con un video no transmitía toda la fuerza que tú intuías que sí había habido en esos lugares.
Bueno, y al ser teatro, tú sabes más de teatro, el teatro que tiene de maldito para mí, pero que también tiene lindo, que no evapora, pues. Entonces no están firmadas la obra, entonces ¿cómo sé que es buena?
¿Ah? Y en ese momento surgió, claro, como la idea de qué podía aportar un crítico literario, un investigador literario a esa historia, y terminé convencido en esa conversa con Alberto, en ese documental, que lo que uno podía aportar era construir un relato de los afectos y de las emociones que cruzaban a las personas que circulaban por esa noche. Esa es como una de las cosas que me movió. Y la segunda, una cuestión que me empezó a aparecer en las clases últimamente digo ya como 10 años, con estudiantes de pregrado, gente que llega con 18, 20 años a estudiar literatura, y intuyen que en el mundo de las artes y sobre todo en el mundo del teatro hay una suerte de genealogía queer, una suerte de genealogía rara en la que mirarse, y cuando van a las fuentes se dan cuenta que ese relato está lidio. Entonces también fue una forma de intentar saldar una deuda con una memoria teatral que está en las conversas de pasillo, que está en los rumores, que está en la adrenalina que nos llena cuando vamos a una sala de teatro, pero que no estaba necesariamente contada. Yo creo que esos dos fueron como los gestos que a mí me movieron, como regalarle a esa época, modestamente, con mis escasas herramientas, un relato de esos afectos, y por otro lado tratar de materializar cuestiones que me parecían que son súper relevantes y que estaban como condenadas al nivel de rumor.
Ahora, también hay un gesto, tengo la impresión, sobre rescatar ciertas subjetividades que, como tú bien dices, no habían circulado o no estaban del todo legitimadas. ¿Por qué sienten que hoy se puede hacer esto? ¿El país ha cambiado lo suficiente? ¿Es un contexto adecuado?
Ya no nos pueden pegar. Bueno, yo creo que había algo. Yo tenía mucho miedo al que irán, no sé, a la escuela, que me podían pegar. Yo me tocó una charla un mes antes de salir del libro a la Chile, pero claro, yo pensé que era, o sea, yo sabía dónde iba el taxi y todo, pero así todo, yo pensé, como en un trauma, yo pensé que volvía a Belgrado. Y yo pensé que todo el mundo iba a andar de oscuro, que todo el mundo iba a ser muy bullying. Y claro, me acuerdo, dije, gracias por invitarme, pero se nota que no, tiré como un chiste. Dije, gracias, porque la última vez que yo podría venir a la escuela de periodismo sería este mes, porque una vez que salga mi libro voy a estar bloqueado por el fin de los días. Y me di cuenta que no, que el error, el equivocado estaba allá. Yo pensaba que el mundo un poco seguía así. Yo creo que el mundo de Chile ha cambiado muchísimo, y también el mundo del periodismo. yo creo que Chile está mucho más pop. Yo creo que esa es la palabra secreta y tabú, no otras, sí, digamos.
Y por mi lado, la figura icónica de esto es la imagen del arco iris de la campaña del 88, por varias razones, ¿no? La primera es que ya devino slogan que la alegría no llegó, pero a eso me surgía la concha pregunta, ok, no llegó la alegría, pero si la estábamos esperando es porque las imaginamos, ¿no? Nos imaginamos que podía haber un mundo multicolor como ese arco iris. Y la pregunta era, ¿quién tenía los afectos, el corazón y las ganas y también las competencias tecnológicas para pensar ese arco iris? Y claro, cuando empecé a escarbar, era más o menos obvio, descubrí el agua tibia, que en las universidades no había un espacio formativo que permitiera pensar el desarrollo de ese arco iris, de ese color, de esa idea de alegría. Y ahí me pareció que era fascinante que esa gente estaba justamente recluida como outcast de ese sistema universitario, de los patios y de la academia misma, en estos espacios creativos como eran las fiestas.
Y también yo creo que uno escribe también por cansancio. O sea, por ejemplo, ahora se estrenó una nueva serie aún sobre el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez. ¿Cómo? ¿Really?
¿La viste?
No. O sea, bueno, después la podemos ver, quizá la veo. Si tú me dices que la veo, la veo. Pero dicho eso, como más aquí, es como cuántas películas hay sobre, no sé, sobre tal presidencia o tal caso policial. O sea, también hay una cosa como que va a empezar a dar vergüenza ajena, para mi gusto. Entonces me parece que, ¿por qué se habla solo de un tema y no de otro? Y me parece que si queremos hablar del revolucionario, aquí tenemos. Si queremos hablar contra la dictadura, aquí tenemos temas. Si queremos hablar sobre afecto, sobre diversidad, sobre temas que supuestamente a la gente progre le interesa, aquí hay temas. Entonces también había algo como, yo voy a contar otra historia, una historia que vale la pena contarlo y que fue linda, y que fue divertida, y que fue freak, de verdad fue freak. O sea, que este mundo haya existido me parece que es súper revolucionario.
Ahora, hay algo con la fiesta, sí, ¿no? Con lo que pasa en la noche, en ambos casos, ¿no? En ciertos chicos vemos cómo los protagonistas, que es lo que son eventos significativos en la vida de cada uno, lo que ocurre durante el toque de queda, durante la noche. En Rimmel y Hell hay un recorrido justamente en la relación de estos personajes que tú abordas, que son todos del mundo del teatro en su mayoría, y su vínculo con la idea de la fiesta. ¿Era un espacio importante? ¿Se transformó en un espacio significativo? ¿Era un espacio de circulación de otros imaginarios?
O sea, completamente una cuestión que hemos estado conversando mucho y que aparece, de hecho, tempranamente en un cuento de Alberto que fue inspirador para Rimmel y Hell, que se llama Apelando a Rocío, ¿no? Que es como una especie de versión novelada o ficcionada de unas chicas cuicas que están pelando a un personaje que parece ser Cecilia Mañi del Frente, una chica cuica que se va a la revolución.
Sí, no recordaba nada, tú eres capaz de recordar esas cosas.
Y cuando me acordaba de eso, una cuestión que me empezó a mover y a llamar la atención fue que justamente esas noches que ocurrían después de función, durante el toque de queda, eran espacios donde se producía finalmente el teatro de verdad, por así decirlo, el teatro posfunción, que era el teatro donde esos actores, actrices, escenógrafas, lo que fuere,
y público
podían ser parte de una especie de puesta en escena, que era en la pista de baile, que tenía varias particularidades. La más obvia era rímel, gel, maquillaje, podemos ser andróginos, podemos darnos un beso y no nos van a pegar, podemos ir al baño y que sea unisex, aunque sea por una noche.
Hay ropa distinta.
Hay ropa distinta.
Había vestuario, había casi guión, ¿no?
Sí, claro.
También había gente que posaba, había gente en grupía, gente que probablemente no era así, gente que usaba velo. También como que lo que yo aprendí de teatro, y yo siento que nunca, porque yo no soy muy fan de teatro, y muchas veces quedo traumado cuando veo teatro. Disculpa, tú lo sabes, Cristiano. Pero en esa
época, mi amigo,
yo aprendí que era como que el teatro antes era como Lollapalooza, que todo era todo a la vez. O sea, que estaba ligado el trago, el bar, la fiesta, el acto político, la ropa. O sea, los actores, uno iba a actuar, en el fondo. ¿Ah? Uno casi imitaba a los actores que están adelante. Yo tenía un crush con Martín Balmaceda. O sea, eso que los actores bajaran. Yo no podía creer que uno podía estar bailando al lado de un actor que había estado arriba.
Una cosa que
música la aparecía. Entonces, como que el teatro era 24 horas y realmente era subversivo y así lograba cambios.
Y en eso que fuera 24
uno piensa, horas. Después yo he dudado si el teatro todo hace cambio ahora.
Así que
todo está financiado por el Fondar.
Que lo del teatro 24 horas, hubo dos cosas que me fascinaron. Una, y que está muy presente en el capítulo 1 de Rimmel y Hell, es que por primera vez en mucho tiempo, en esas fiestas o en las obras que surgían en esas fiestas, cuando uno iba al teatro, veías en escena a actores vestidos con todo el garbo y la elocuencia visual con la que se podían vestir en la noche de discoteca, ¿no? Como que la teatralidad de lo que pasaba en el escenario
era teatral.
Se parecía a lo que estaba en los videoclips y a lo que estaba en el escenario. Y otra cosa que era genial, que como una persona que no fue a estos lugares por edad, yo soy generación Blondie Valeduc, estoy como entre spandex y el surgimiento de Hija de Perra, por así decirlo, ¿no? Como en ese largo paréntesis. Es que es un paréntesis donde uno iba a Blondie y, no sé, pues iba a la fiesta All Wave y tenías en pista central una cosa, pista 2 otra cosa, pista 3, pista 4 otra. Y acá en el trolley y en spandex era pista única. Y te bancaste el que está al lado y vas a escuchar House en un momento y Charlie en otro. Y todo mezclado.
Hasta los flyers eran bonitos, ¿no? Eran, claro, objetos de arte.
Distinto, claro.
Había arte, había cómics, había cosas estéticas.
Estamos con Alberto Fuguet y Cristiano Paso hablando de los 80, hablando de las noches de los 80, a propósito de sus libros, la novela Ciertos Chicos y el libro recién publicado Rimmel y Hell. En Ciertos Chicos hay una referencia al Instituto Nacional, ¿no? Uh-huh. Uno de los personajes, de hecho, egresa del Instituto Nacional, sigue siendo institutano, porque eso hemos aprendido aquí. Y de hecho, en la última parte se resitúa una de las entrevistas en Seina, ¿no?
Precisamente. Que es muy bonito. Y que es muy moderno. Moderno en los 70, no sé.
Claro, sí. Para ti, trabajar con esos referentes, ¿con qué tiene que ver, digamos, los años 80, el Instituto Nacional y mirado ahora, ¿no? ¿Cómo me interesa que puedas referirte a eso, Alberto?
Sí, siempre se ha visto como el Instituto Nacional, es como ahí surgen como los guerrilleros, los presidente, pero también creo que en un lugar pop también. O sea, estaba al frente de Eurocentro, ahí salieron los otakus también, más adelante, después de una novela posterior a esta, por así decirlo. Me parecía que a mí me aburre que me cuenten mitos, que me cuenten cuentos. O sea, me parece que la gente más loca, más queer, más extraña, más divertida, con mejores colecciones de discos, han venido al Instituto Nacional. No solo los formaron para hacer grandes estadistas, por así decirlo. Me parece que es un lugar donde se mezcla Chile, es como nuestro Leoncio Prado, en el caso de la ciudad de los perros, ¿no? Donde efectivamente se mezclan todas las clases sociales, gente que venga de regiones, donde fueron criados como para ser distintos, para ser mejores. Entonces me pareció interesante que uno de los personajes fue criado para ser distinto, pero él quería ser mejor, pero él quería ser distinto, básicamente. Y trabajar con la clase media, que se habla todos los días, ¿no?, de la clase media. Y yo cada vez me doy cuenta que es el público al que a mí me interesa llegar y que el público al que yo me siento más cercano como lectores, como fans, digamos, por así decirlo. Uh-huh.
En Rimmel y Hell, Cristian, hay una lectura sobre la noche, bien decía, pero sobre todo del rol que cumplieron, ya tú lo mencionabas, lo que hoy se llaman industrias creativas, ¿no? En cuanto a fagocitar a una generación que no provenía de la universidad, sino que se constelaba en estas noches y en estos espacios. ¿Esa hipótesis te parece... ¿O surgió a medida que investigabas, a medida que leías?
Absolutamente. Rimmel y Hell partió, yo te diría que sin hipótesis y con puro deseo de descubrir y conversar con personas y tratar de reconstruir la escena. Y la hipótesis se cristalizó a posteriori, más hipótesis, casi una conclusión provisoria. Y una cuestión que me empezó a aparecer continuamente cada vez que conversaba con gente clave como Pablo Lavín, que fue quien abre el trolley antes que llegue Grifero, con Raúl Miranda, que hacía el diseño teatral de Teatro Fin de Siglo y particularmente Cinema Utopía, tenía que ver con que la fiesta, como era un espacio donde, no sé, si a la hora de bailar no habían ambientes, también a la hora de conversar y hacer networking, diríamos hoy día, o contacto, tampoco lo había. Y eso permitía que ahí se formara una cadena de contactos virtuosos, en esencia donde, por ejemplo, llegaba Leticia Causel, diseñadora escénica, podríamos llamar, que clave en la TV y que conoce a Daniel Palma y lo lleva a televisión. Y, no sé, Daniel Palma terminó haciendo la escenografía de Patio Plum, por ejemplo. Entonces hay un primer nivel germinal que permite la noche en su falta de divisiones, en su contacto, en su aura contaminada, que es que se empiecen a establecer cadenas de favores, cadenas solidarias. Está la casa de los punks en Herrera, pero también están las noches de Matucana, del trolley, donde fuera. Eso es como en un primer nivel.
Y se mezcla el rock.
Y se mezcla el rock, y se mezclan los instrumentos, y de hecho alguien ponía, a propósito de la película, ¿no? ¿Cierto? Nuevo Estilo de Baile. Nosotros hablábamos del New Wave, Rolly Ursúa, de los fiscales ad hoc, y alguien nos decía, pero Rolly, New Wave, ¿cómo se les ocurre a esta gente poseer? Y es como, ojo, que en la mezcolanza temprano ochentera todo era más fluido, incluso la militancia. Bueno, y en un segundo momento lo que me empezó a parecer es que habían como dos maneras en las cuales se habían causado esto post plebiscito del 88, ¿no? Y una era personas que habían dicho que okay, nos fugamos del trolley, volvió la democracia y lo que vamos a hacer es seguir al margen, seguir haciendo centros culturales, tratar de resistir, que es un poco lo que hace Jordi Lloret, o cuando el Pablo Lavín se va a Talca, me contaba que eso estaba casi un documental de segunda parte. Y por otro lado, ¿no? Hubo gente que entró derechamente a esas industrias creativas. Entonces, claro, el libro, más que juzgar esos dos modelos, lo que le intenta mostrar y como su consigna es que en esa noche se produjo un contagio que fue virtuoso y que tuvo dos maneras de evitar la transición.
O sea, da la sensación como que los 80 y esas noches de los 80 y estos espacios, este circuito, fue una suerte de cuna o, para un imaginario de la cultura pop que estará predominando en los 90 fuertemente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes hoy día, desde esta perspectiva, lo que pasó con esas estéticas, lo que pasó con esas corrientes? ¿Sienten que sigue teniendo relevancia, resonancia? ¿Por qué revisitarlas hoy, sobre todo?
Parte tú, yo sé.
O sea, yo creo que, y esto no está en Rimmel y Hiel, esto lo respondo más desde los afectos y la experiencia personal, creo que lo que pasó en los lugares mencionados en Rimmel y Hiel, le hace la triada, no excluyente, pero clave de trolley, galpón y spandex, Teatro Esmeralda, ¿no? Es que ahí se instaló una estética de lo under, quizá pronunciado con a secas, muy distintiva de la cultura nocturna santiaguina en particular, y quizá chilena más extendida, que es esta idea de una sensibilidad abierta a lo queer, una apariencia estética andrógina y un código vestimentario basado en el negro. Cuando al vocalista de Tok Tok le preguntaban, oye, en Latinoamérica y en Chile circulan cassettes piratas en que estás tú al lado de Smiths y Depeche Mode y New Order, y él, pero ¿yo qué tengo que ver con esas bandas? Y uno diría, claro, porque en esa noche acá fraguamos, yo te diría, un cancionero popular, casi folclórico a estas alturas, de bandas que en ningún otro lado estarían juntas y de estéticas que en ningún otro lado estarían juntas. Y yo creo que eso terminó generando un relato de under pronunciado así, con una marca muy fuerte de clase, de capas medias y medio bajas, ligadas a la educación pública en los colegios del centro, de los particulares subvencionados. Así como esta industria o estas fiestas nutrieron las industrias culturales posteriormente, también creo que nutrieron el repertorio popular y hicieron que hoy día Chile sea probablemente, no tengo evidencia, pero me tinca, el único país del mundo donde todos los días sagradamente en la radio abierta suena una canción de The Smiths, otra de The Cure y otra de Depeche Mode.
Parecido, yo creo que aquí triunfo realmente lo ve, o sea, se ve incluso en las elecciones. Eso es como... Lo importante que acá es como Faith No More, lo importante que acá es como el diario de Eva, como lo importante que como que no hubo vigilancia, como se dio pie a, yo creo que el error que cometió tanto Pinochet como la izquierda en los 80, no pensaban que esto no tenía ninguna importancia. Yo creo que esto fue agarrando importancia y ahora es parte como el agua. Me parece que la Blondie se llama Blondie, se puede llamar de mil otras maneras, se puede llamar oscuridad, no sé.
De polis.
Neón, claro, o ruptura, ¿no? Pero me parece que la cultura pop, lo que se llama la cultura de la tele, la cultura mediática, al no haber tenido cine, incluso la cultura de la tele, o sea, increíble como Jorge Said y Catherine Saloni cubrían el mundo under, o sea, uno encuentra en YouTube entrevistas a gente que hoy no alojaría ni siquiera aparecer en el programa cultural, ¿no?
Y que hay una cosa como de los afectos.
Ahora, yo creo que no sabían lo que estaban haciendo, sin duda. No lo sabía la gente que lo hacía, no sabían los que censuraban, y creo que eso es lindo. La radio no sabía lo que estaban haciendo, todo eso.
Una cuestión que me dejó dando vueltas, en breve, es que vi Vencer o Morir, la serie sobre el frente, protagonizada por Mariana Guillero, le damos, y hay un gesto que... No sé si prueba, pero creo que conversa con esto que comentábamos antes, ¿no? De qué legó esa generación y esta tribu urbana. Un cancionero y un tono de ánimo que nos permite vivir y reencontrarnos con los 80. Y es que hay una escena que me parece que salva la serie. Y es que cuando están sacando a un compañero de militancia, se tienen que ir con pasaportes falsos a Buenos Aires. y vemos la calle Corrientes en Buenos Aires enfocada desde ras de piso, y vemos caminar a los dos protagonistas, a Raúl Pellegrín y a la Cecilia Magni, ¿no?, interpretadas por los respectivos actores, y suena de fondo Charlie García, No soy un extraño. Yeah. Y el comandante, Raúl Pellegrín, le dice a Cecilia Magni que, bueno, ya que me estáis diciendo que salgamos a celebrar nuestra noche de libertad, él le dice, te propongo que vamos a ver Bodas de Sangre. Y Cecilia Magni, la chichi, le dice, le muestra una ficha en la calle y le dice, esto es más entretenido, es una ficha de Virus, y terminan dando su primer beso mientras escuchan Virus. Creo que algo de verdad.
Pero eso es falso. Una gran referencia. En todo
pero efectivamente
caso.
Verdadero.
Claro. Bien, bueno, creo que esta conversación puede dar para más, sin duda, pero quiero agradecerle a Alberto Fuguet y a Cristiano Paso que nos hayan acompañado hoy en Tomar Palco. Les recomiendo leer la novela Ciertos Chicos. Creo que, personalmente, me parece que es una de las novelas más importante de este año, tengo que decirlo.
Muchas gracias.
Creo que hay una necesidad y una urgencia de revisitar una época. Creo que es muy iluminador pensar el tiempo actual desde esta época, y la investigación que ha hecho Cristiano Paso en Rimmel y Hell, sobre todo para la gente de teatro, también es muy recomendable porque permite repensar el rol que cumplieron esos, justamente ese circuito. Muchas gracias por habernos acompañado hoy.
No, gracias, Javier.
A ti, Javier. Muchas gracias.
Tomar Palco. Nosotros vamos a una pausa y luego volvemos con más Tomar Palco.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural CEINA.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos desde Centro Cultural CEINA, que se transmite a través de Radio Universidad de Chile, y donde cada semana revisamos, cada miércoles, revisamos la actualidad cultural. Y en esta parte del programa nos acompaña Martín Castillo, programador del Centro Arte Alameda, que gestiona precisamente una sala, la sala de cine de CEINA. Muy bienvenido, Martín.
Muchas gracias, Javier. Como si no nos viéramos casi todos los días.
Claro, exactamente. Bueno, pero me interesa que hoy hablemos acerca de la programación que está haciendo el Centro Arte Alameda en CEINA. Que hablemos de la programación mensual, pero también del hito que tienen este mes, que es FIDOX, ¿verdad?
FIDOX, así es. Es desde el 14 de noviembre. Tendremos este festival que se toma a la comuna de Santiago una vez más. Ya es algo usual que las funciones sean en Cineteca, en Alameda, en este caso se suma también Cine UC y la Sala K, si no me equivoco, así que va a haber un recorrido muy interesante dentro del panorama urbano de Santiago, en donde uno va a poder caminar de una sala a otra, juntarse como en los bares a conversar las películas. Algo que no se logra con cualquier festival y que es un poco la propuesta de FIDOX para este año.
Sobre todo por las temáticas, además, y el género que explora FIDOX, ¿verdad?
Sí, y además FIDOX, como ya es costumbre hace un tiempo, ha abierto un poco la idea de lo que es documental. Porque la verdad es que son unas líneas súper difusas que separan ficción de documental. Algunos proponen que documental puede ser un género dentro del mundo del cine. Otros dicen, claro, en el fondo hay películas que pueden ser de ficción más reales que documentales que parecen un poco falsos. Entonces creo que lo que ha hecho FIDOX es como de hacerte desaparecer esta línea y uno no sabe si se enfrenta a qué es lo que se enfrenta, digamos, y a veces puede ser algo como muy real con actores o a veces puede ser algo muy falso con personas reales. Entonces juegan a eso y tienen en su programación películas que un poco van de un lado al otro y que nos parece que es como mucho más sorprendente a la hora de ir a sentarte en una butaca a ver una película.
¿Hay algún título que destacarías, Martín, de lo que trae FIDOX este año?
Wow, hay varios títulos. Destacaría uno que estuvo en el Festival de Cannes, que es Grand Tour, de Miguel Gómez, cineasta portugués, que, bueno, una de sus películas más conocidas puede ser Tabú, del 2012, y que justamente es uno de esos cineastas que juega como a ese engaño o a esa realidad, digamos, aumentada. En este caso, haciendo como una referencia a lo que era el Grand Tour de postmedieval, digamos, que era como esta idea de mandar a los jóvenes ilustrados a recorrer Europa. y se iban como llenando de conocimientos y cosas, pero en este caso él lo hace en un viaje hacia Asia. y claro, él cuenta en la, que él fue a hacer este viaje primero y grabó un montón de tomas de paisaje, y a raíz de esas imágenes empezó a crear como una historia, que es un poco lo que ha hecho, digamos, en su carrera. Ese me parece que es uno de los grandes destacados y va a estar en Centro Arte Alameda también como locación. También, bueno, hay otras cosas súper interesantes en las otras sedes. Por ejemplo, va a estar el estreno de Los Hiperbóreos, de León y Cosiña. Y en nuestra sala también podremos ver un documental súper interesante de Pitches, que es esta músico canadiense, música canadiense, de electropop, electroclash, que este año se hicieron dos, justamente, documentales sobre su vida. Y uno de estos, que es Pitches Go Bananas, lo podremos ver también en Centro Arte Alameda. Para los fanáticos de la música, también va a haber uno luego, más adelante, en otro festival conocido, que ya hablaremos en su momento.
Bueno, eso es Fidox, dentro de este mes, en Centro Arte Alameda. Pero Centro Arte Alameda se ha caracterizado en la gestión que está haciendo, en la programación que está haciendo en la sala Enseina, por ir generando, yo siento, hábitos, ¿no? Al tener una curatoría mensual dedicada a alguna figura relevante del cine, pero también a ir generando esta suerte de ventanas o franjas específicas, claro, para determinados públicos con determinados títulos. ¿Cómo están armando justamente esas franjas este mes?
Bueno, gracias por preguntar, porque la verdad es que es algo que nos mantiene siempre muy entretenidos. Imaginar qué es lo que haremos cada mes en estas franjas que son más o menos como estables desde hace ya un par de años. Una de ellas es Clásicos de Matiné, que siempre teníamos un tema pensando en las funciones que son en ese horario, digo como 3, 4 de la tarde, qué hacer un poco para atraer público en esas funciones que a veces no son como la más prime, digamos, claramente. Y ahí fue que generamos este concepto de Clásicos de Matiné, en donde como que hacemos una programación en torno a un tema. Y en este caso, un poco en el marco del estreno de Anora, la nueva película de Sean Baker, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, que es una película sobre una trabajadora sexual que tiene un viaje a Las Vegas con un ruso y terminan como casándose y después vienen todos los problemas de ahí en adelante. Y Sean Baker, claro, siempre ha sido como el cineasta de mostrar estos mundos como medios periféricos. Ya lo vimos en Florida Project, que era una película muy linda sobre temas súper fuertes, o en Tangerine, también otra película que hizo anteriormente. Y en este caso se enfoca en esta historia de una trabajadora sexual, y sabemos que hay muchas películas en la historia del cine que hablan de este tema, que es más bien un tema tabú, o es un tema que siempre queda un poco como en las sombras. Entonces decidimos como ver qué películas venían antes de Anora, que es un poco el nombre del ciclo. Y ahí están tanto los referentes que siguió Sean Baker, digamos, en su estudio antes de hacer la película, como otras películas que sin duda son como inspiración eterna del mundo del cine. Vamos a comenzar, claro, partimos con una película clásica del neorrealismo italiano que Sean Baker le dijo a su actriz de apellido Madison, no me acuerdo su nombre, Mickey Madison creo que se llama, que la tenía que ver sí o sí, que es Las noches de Caviria, de Fellini, que tiene como a esta protagonista que justamente muestra como esa resiliencia y al mismo tiempo la vulnerabilidad de ese como rubro, y que claramente fue un referente directo para Sean Baker. Entonces vamos a recorrer distintas historias que toquen el tema desde distintos lugares del mundo. Japón, Estados Unidos, Italia. Y eso va a ser todos los viernes del mes. Y además otro de estos ciclos que bien conoces es El Director del Mes.
Claro.
Que recorre un poco la filmografía de algún autor o autora. Y en este caso lo vamos a dedicar a una dupla muy especial del cine independiente norteamericano, un poco en honor a Gina Rowlands, que falleció hace poquito.
Recientemente fallecida, claro, una figura muy relevante.
Así es. Que hay canciones, incluso en Latinoamérica, que hablan de ella y qué sé yo. Y ella, bueno, justamente era la pareja, tanto en la vida como en el oficio, de John Cassavetes, un director que marcó un antes y un después en el cine independiente, un poco trayendo cosas del teatro también, en cuanto a los diálogos, a la vivacidad de las actuaciones, uh-huh, a la intensidad, a las emociones, y no tanto quizás a las puestas en escenas como épicas que se hacían antes. Así que vamos a revisar un poco como esta sinergia que se armó entre estos dos superartistas, explorando películas como Opening Night, que es quizás como de las más conocidas.
La gente de teatro necesita ver esa.
Exacto,
es una obligación ver
esa. Así que no es solamente para cinéfilos, sino que también para todo el público del teatro y para los actores en general. Uh-huh. Porque en verdad todas las películas tienen mucho que ver con ese tema, como en su puesta en escena. Partiremos con Love Streams, que es la última película que hicieron los dos juntos, si no me equivoco, y vamos a ir retrocediendo hacia los inicios, digamos. Vamos a hacer el camino inverso, como de lo que está más cerca hacia lo más antiguo. Así que esa es la invitación también que le tenemos al público de Alameda para el mes de noviembre.
¿Y cómo sientes, Martín, uh-huh. Que ha venido ya fidelizándose un público con la programación que están haciendo, con esta lógica, ¿no? de tener nichos, pareciera, por los horarios? ¿Cómo ha respondido en la práctica el público?
Bueno, es justo como la idea que teníamos era ver qué pasa si es que repetimos ciertas cosas durante los meses que van y van. Porque nosotros en verdad tenemos una programación más bien dinámica, como tratamos de cambiar las películas constantemente, repetirlas muy poco, ir cambiando los estrenos. Y justamente esto fue como una respuesta a no tener tanta claridad respecto a nuestros públicos y que generalmente dependían un poco de la película que hubiera. Y se ha ido fidelizando, por ejemplo, el de Clásicos de Matiné, tiene un público que es como súper joven igual, como estudiantes universitarios, que de repente tienen la opción un viernes en la tarde, tal vez no tienen clase o están capeando las clases o no sé, pero pueden ir al cine como en ese horario y a ver clásicos de cine, que es como se dio que pensamos que tal vez iba a ir gente un poco mayor, pero se fueron los jóvenes de cabeza a este ciclo y es un poco que lo comparten entre grandes y chicos, por decirlo de alguna manera, o no sé, personas de arriba de 50 y personas menores de 30. Y que básicamente ese ha sido un poco como nos hemos dado en el tiempo, como dado cuenta en el tiempo, que es como el público objetivo de la Alameda últimamente. Como que lo más difícil es llegar a los que están entre los 30 y los 50, que tienen quizás vidas más complejas que con hijos o lo que sea. Entonces como que los que tienen el tiempo libre para ese horario en particular son esos jóvenes estudiantes y personas un poco más mayores. Que se ha dado y se ha repetido en el tiempo y nos dimos cuenta que ese horario es una franja específica como para ellos y vamos un poco como en son de eso a la hora de programar. Y el director del mes hemos ido probando distintas formas porque ahí tiene un poco que ver también con el género del director, si es un director así que esté muy marcado en su cine o no, pero hemos ido probando cosas como para ver qué pasa. Por ejemplo, con Tarkovsky, que lo hicimos hace un par de meses,
que fue un boom
y probamos a hacer algo que vamos a seguir haciendo, que es no solo dar una función de cada película, sino que dar las dos funciones de cada película y en horarios súper distintos, cosa de que como que nadie puede decir, oh, pucha, no me da el tiempo, uh-huh. Es muy tarde o es muy temprano, y eso generó como una súper buena respuesta de parte del público en general. Y claro, yo creo que ese ciclo en particular es como para quienes quieren como adentrarse directamente en la filmografía de alguien y también es un público que se ha ido como repitiendo como constantemente.
¿Alguna otra recomendación dentro de este mes en el Prime?
Bueno, hay muchas cosas. Se me olvidaba también que se estrena la nueva película en FIDOX de Torres Leiva, que seguro es uno de los destacados de FIDOX. Y en los estrenos se viene también el estreno de Oasis, película del colectivo Mafi, que se estrena un poquito antes de FIDOX, de hecho, y que, bueno, Mafi es un colectivo que es desde el 2012 hasta uh-huh. el presente, una respuesta desde el mundo del cine como a este hastío o como a esta separación entre la política y como la ciudadanía, y siempre han tocado temas como súper potentes en ese sentido, propaganda, analizada las la carrera electoral del 2013, que podría repetirse quizás este próximo año, quién sabe,
claro, podría.
El eterno retorno. Luego hicieron Dios, cuando vino el Papa Francisco, si no me equivoco, era, sí, creo. Y un poco ahí reflejando también la crisis de la Iglesia y como todos esos temas. Y ahora Oasis. Y la gracia de Mafi es que tiene como esta idea de que es un colectivo, primero que nada. Son varios cineastas que participan de este colectivo. y tienen una, como una forma de puesta en escena súper clara, que es como tener un plano fijo, sin cortes, y con sonido directo, de alguna postal, digamos, porque MAFI significa al final mapa fílmico de un país. Entonces lo que querían era como mostrarnos un mundo medio fragmentado de nuestra sociedad, con esta forma tan particular.
Oasis están enfocados en un hito, ¿no?
En un hito reciente, diría que son como casi los últimos 4 años o 5 años desde el estallido social hasta el presente, pasando por todo el proceso constitucional. Así que claro, es como de las pocas películas que yo he visto que tienen como cierta forma y peso a la hora de hablar de algo que es tan reciente, y yo creo que tiene que ver con esa multiplicidad de miradas, básicamente. Que no se carga, digamos, como a un prejuicio o a una idea preconcebida de lo que sucedió en estos años, sino que involucra como distintas fuerzas a la hora de realizarse.
Muy bien, ya lo saben, ahí hay varios destacados de Centro Arte Alameda, pueden estar revisando su cartelera a través de sus redes sociales y, por cierto, visitando la sala en Seina, que está con una oferta permanente. Muchas gracias, Martín, por acompañarnos hoy en Tomar Palco.
Gracias a ti por la invitación.
Nosotros seguimos con música a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior. Ahora vamos a escuchar a Virus con Pronta Entrega.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor.
Esas noches de calor.
de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. 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 Cuando es con vos, siento todo irreal.
Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco. Antes de despedirnos, una recomendación. Se trata del Festival Puerto de Ideas, que se realiza este fin de semana en Valparaíso. A partir del viernes 8 y hasta el domingo 10 de noviembre, más de 50 pensadores y creadores estarán presentándose en distintos escenarios de la ciudad. Habrá reflexiones en torno a la literatura, la filosofía, la poesía, habrá presentaciones artísticas. Entre otras, estará exponiendo la editora y periodista argentina Leila Guerriero, también el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, también la psicoanalista Constanza Michelson. Entre las actividades que destacan se encuentra un foro dedicado al centenario de José Donoso y una conversación en torno al poder de la envidia y los celos con la filósofa eslovena Renata Zalelk. Las entradas para todas las actividades cuestan 2.000 pesos. Es bastante asequible el Festival Puerto de Ideas. También hay un pase gratuito para estudiantes. Toda la información la pueden encontrar en detalle con la programación y los horarios y los distintos espacios que ocupa este festival en Valparaíso en el sitio web puertodeideas.cl. Nosotros nos despedimos de Tomar Palco. Les invitamos a revisar programas anteriores en el podcast que tenemos en Spotify y pueden buscarlo como Tomar Palco. Nos reencontramos el próximo miércoles, siempre a las 11 de la mañana, a través de Radio Universidad de Chile. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.